El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Capital, lo hallé en un mercado, consume capal, descargando un carro. Le dije, padrino, lo andaba buscando. Vino y se quedó pensando. Me dijo un favor, voy a pedirle a ahijado que a Naiden le cuente que me ha encontrado, que yo ya no quiero volver. Allá, al fin ya no tengo ni a dónde llegar. Murió su madrina, la Trinidad. Los hijos crecieron, ¿y dónde están? Perdí la cosecha, quemé el jacal. ¿Qué más me da? Sin lo que más quiero, ya nada es igual. Cobija y sombrero serán mi hogar. Por eso, mi ahijado, regrese en paz. Ya nadie le cuente que estoy acá. Acuerdo. Lo dejé tomando. Yo encendí un recuerdo y me lo fui fumando. Su verde monte, sonriéndole al viento y al horizonte, haciendo una mueca para ver pasar la mancha de garzas rumbo al palmar. Jacinto Zenobio, Jacinto Adán, si en tu paraíso solo había paz, yo no sé qué culpa quieres pagar aquí en el infierno.
Muy buenas tardes, estimado auditorio. Les saluda su amigo Bartolo Cruz, conductor de Eco Bahía, el programa de radio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos en vivo por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara aquí en Puerto Vallarta, en el Centro Universitario de la Costa. Permítame compartirles nuestras redes sociales en Internet, Radio Universidad de Guadalajara, UDGTV, y nuestra página de Facebook. Ubíquenos como Radio UDG en Puerto Vallarta y arroba Radio Eco Bahía. Iniciamos con la canción Jacinto Cenobio, una melodía interpretada por Guadalupe Pineda y definitivamente refleja el dolor de la gente cuando es despojada de sus tierras, cuando hay ese cambio de uso de suelo. Así que me atreví a darles a conocer esta melodía que hace elocuencia al programa del día de hoy, que tiene por título Tierras Ejidales, mercancía o patrimonio regional en Bahía de Banderas, para el cual tengo de invitado precisamente a un ejidatario. Él es Virgilio Tamés Orozco. Y bueno, déjenme decirles que es todo un personaje también, colaborador y compañero del Consejo Metropolitano para la zona interestatal de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Somos colegas en ese gremio, mi estimado Virgilio. Muy buenas tardes y muchas gracias por haber venido a este programa.
Buenas tardes a ti, Brad, por haberme invitado, y a tu auditorio, gracias por aceptarme y escuchar un poco de la historia de los ejidos.
Oye, Virgilio, pues fíjate que yo estoy muy contento porque este programa es un espacio hecho precisamente para la ciudadanía, y como tal, pues tenemos que dar cabida a todas esas voces. Me gusta mucho esta frase que manejamos dentro de ese programa, que dice: donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Y bueno, ojalá se escuchara por la conservación de todo el planeta, pero sé que a través de todos los trabajos que has venido realizando, en este caso como ejidatario, ahora también como miembro de ese Consejo Metropolitano Interestatal de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, en el cual formamos parte y hemos llevado algunas actividades ahí en colaboración, pues fíjate que se me hizo muy atinado invitarte el día de hoy, porque estamos llevando a cabo un proyecto que es el Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Puerto Vallarta. Ya se hizo el Metropolitano Interestatal y bueno, participaste ahí. Ahora nosotros estamos aquí también con este tema del POEL, y hemos tenido participación de varios ejidos. Entonces, eso fue la razón por la cual me permití invitarte aquí a tu programa Eco Bahía. Y bueno, a mí sí me gustaría que empezáramos con una pues introducción acerca de tu persona, de qué ejido vienes, a qué ejido representas, quién es Virgilio Tamés Orozco.
Gracias, Brad. Mira, la vida me dio oportunidad a mí en 1992, adquirir una propiedad ahí en el ejido de Sayulita, que desde entonces, ya por historia mía personal, me llama mucho la atención todo el proceso político y económico de la tierra, y me di cuenta que todo el proceso de la tierra es muy reciente, de la Revolución Mexicana para acá. Pero tocando el tema un poquito de ecología, quiero comentarte algo.
Sí, claro.
En Sierra de Vallejo son 16 ejidos y una comunidad indígena, y los 16 ejidos aportaron tierra de uso común para una reserva de la biosfera, que actualmente es. Esa es la primera premisa, que el mismo ejido, que en sus tierras de selva, ¿sí?, aportado para una reserva ecológica.
¿Consideran la parte ambiental relevante en la estructura o gestión o organización de un ejido?
Exactamente. Y esto comenzó con base en el ejido de Sayulita.
Muy bien.
Los primeros que dieron el paso reunieron a los ejidatarios, a los otros 15 ejidatarios y una comunidad indígena, para formar en el 2003-2004 la Reserva de las Biosferas de Sierra de Vallejo. Fíjate qué maravilla.
Claro.
Que los ejidatarios, de alguna manera, son los que cuidan el medio ambiente.
Hay interés en la conservación de la biodiversidad. Eso me alegra.
Sí, ¿no? Y por supuesto, tu servidor, me ha tocado ser pionero en todo este proceso.
Muy bien.
Sí, mi área ya personal es el cuidado del medio ambiente, como tú lo has dicho, la conservación de la tierra, la conservación de la vida en general. Y la primera parte que cuidamos los zoólogos, que es en mi caso, es el ser humano. Yo no puedo cuidar jaguares, que es mi tema. Yo no puedo cuidar delfines, no puedo cuidar ballenas, no puedo cuidar cocodrilos, que está tan bueno el tema ahora. No puedo cuidar si yo no cuido primero el ser humano.
Oye, fíjate que le estás dando al clavo a algo que siempre decimos, ¿no? Para poder querer a alguien más, te tienes que querer primero tú.
Esa es la base.
Y te tienes que cuidar primero tú para poder cuidar a los demás. Me gusta esa filosofía, mi estimado Virgilio. Y bueno, entonces tú vienes del ejido Sayulita.
Sí, soy.
Muy bien. Tú hablas de que eres ólogo, trabajas constantemente, eres activista en este momento. Platícanos un poco de ti para que te conozcamos todos en el auditorio.
Gracias, Brad. Pues, es difícil hablar de mí mismo. Me cuesta mucho trabajo, pero la vida me ha dado oportunidad. Mi padrastro que aún vive, 94 años, él es pionero en la conservación, fíjate, a nivel nacional. Desde muy chiquito, a los 9 o 10 años, ya nos traía para todos lados, en esteros, en lagunas, en bosques. Él coleccionaba o sacaba inventarios de ornitología en toda la República. Entonces, cuando no estábamos en la escuela, estábamos en los campos o estábamos en los charcos recolectando huevos o tomando fotografías, que en aquel entonces la fotografía era muy difícil. Nos metíamos a los pantanos con pantalones de plástico y salíamos con sanguijuelas. Estoy hablando de los orígenes, fíjate.
Claro.
¿Sí? Entonces yo fui muy afortunado de la vida que este personaje, y voy a decir un nombre, se llama Alberto Thompson Hermosillo, ¿sí? Que aún vive. Y él fue también muy amigo y muy cercano de Chucho Estudillo, que fue un biólogo en el DF, que tienen ahorita una de las reservas de aves más grande en la República Mexicana. Se me fue ahorita, trato de recordar el nombre de ese.
No te
pero
preocupes.
Está ahí en Cuernavaca. Y él ha logrado, Chucho Estudillo, tuve el gusto de conocerlo y participé mucho con él ahí en su granja y en su rancho, lo que nadie había logrado, reproducir el quetzal en cautiverio, por ejemplo, uno de tantos animales que... Entonces, gente muy apasionada en la conservación, muy apasionada en la ornitología, y que pusieron los fundamentos para todos los ornitólogos y todos los que muestran aves y fíjate nada más qué bonito, ¿no?
Entonces es algo que ya lo traes desde niño, desde tu juventud también.
Todo el tiempo.
Esa formación como activista en función del medio ambiente. Pero fíjate que esa formación de activista también, pues yo veo que no debemos ser pues tan extremistas, ¿no? En ese sentido.
Definitivamente.
Porque yo creo que, como tú lo dijiste hace rato también al principio, ¿no? El ejido Sayulita fue uno de los principales promotores en la declaratoria de reserva
de
la biosfera de Sierra de Vallejo.
Afirmativo.
Que bueno, que todavía sigue por ahí presente la iniciativa, Virgilio, y a mí me gustaría que definitivamente pues eso ya llegara a las instituciones que les corresponde declarar área protegida como tal. Sí está declarada, pero creo que sí le falta toda esa parte administrativa, ¿cierto?
Sí, es apenas un primer proceso, ¿no? Y entró ahí CONAM, estuvo durante 5 años, pero logró, en lugar de subir y de aumentar, quitó. Entonces ahí no estuvimos muchos de acuerdo, ¿no? En lugar de, se trata así de una delegación federal.
Claro.
Con oficinas, con una infraestructura muy grande, con mucho dinero, en lugar de subir el área, que eran 62 mil hectáreas, la rebajó como a 40, o sea, por mitad o menos.
Oye, eso no. Y cuando los ejidatarios dicen, estamos interesados en donar, porque así es, en donar estas tierras para la conservación y protección de la biodiversidad, en este caso específicamente del jaguar, que es nuestra especie emblemática en esa zona, ¿qué piensan los ejidatarios al respecto? ¿Por qué les interesa esa conservación?
Sí, mira, no, bueno, de las 16,000, perdón, de las 62,000 hectáreas de Sierra de Vallejo que comprenden 16 ejidos, solo el ejido de Úrsulo Galván, que estudios que se realizaron, que realicé con un grupo de gentes, uh-huh, del ejido de Galván, su zona topográfica en la parte de arriba se dieron condiciones que ninguna otra parte de la Sierra de Vallejo. Es una parte semiplana, plana, con 4 o 5 veneros de agua, con unas rocas que se llaman ahí los morros, que yeah, se presta para que los jaguares ahí tengan sus crías, más que en otras partes, ¿sí? Ese ejido fue muy trabajado por la asociación que yo represento y por mucha otra gente, para que para que se diera ese lugar en especial, ¿sí? Como reserva de los jaguares, y son 1,000 hectáreas en el ejido, que es uno de los ejidos más pobres y que menos tierra tiene. Fíjate nada más las contradicciones.
Son contradicciones, mi estimado Virgilio, pero lo que me alegra es que están trabajando precisamente en una buena distribución, pero sobre todo planificación y ordenación de la tierra. Y bueno, seguiremos hablando de este tema, ¿qué te parece? En el siguiente bloque, porque tenemos que empezar con esta entrevista. Digo, ya iniciamos, pero bueno, esta es la introducción, estimado auditorio. Esto se va a poner muy interesante porque hablaremos datos muy importantes de los ejidos a nivel nacional y a nivel regional. Volvemos entonces después de este corte. Muchas gracias.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Estamos de regreso aquí en su programa Eco Bahía, estimado auditorio. Y fíjense que me comentaba mi invitado al día de hoy, Virgilio Tamés Orozco, que un ejido, Úrsulo Galván, pues es uno de los más pequeños, ¿no? Con menos tierras de aquí de la región. Y fue el único que hizo para la conservación de la biodiversidad, mi estimado Virgilio.
Así es, el ejido de Úrsulo Galván con 1,000 hectáreas en un lugar muy particular, que se dio a través de estudios, se va a ir la crianza de jaguares por cierta topografía. Hay unas rocas que le llamamos los morros, que son como unas lajas que los jaguares les gusta ahí para tener a sus crías, y es un lugar que tiene agua todo el año, tiene veneros de agua todo el año, ¿sí me explico? Y el ejido, que es de los más pobres de toda la región, porque no tiene tierras de cultivo, es muy limitado, es un ejido chiquito y no tiene tampoco tierra frente al mar. Fíjate nomás.
Le dejaron la de conservación.
Sí.
Y protección. Entonces, vamos a cambiar esa perspectiva para decir, pues a lo mejor son los más ricos en biodiversidad, ¿verdad? Ojalá tengan esos programas federales de apoyo.
A eso voy ahorita, sí. Gracias a ese detonante, en ese momento se dieron las condiciones con Cárdenas Jiménez, que era presidente municipal de Guadalajara, que tuve el gusto de conocerlo allá, después fue gobernador y después fue secretario de Semarnat, y junto, fue una idea de él, servicios ambientales con CONAFORT. ¿Has oído hablar de servicios ambientales?
Claro que sí, por supuesto.
De ahí detonó, Alberto Jiménez, Cárdenas. Jiménez, perdón, tantos nombres que...
Sí, y tantos nombres y tantos datos que nos vas a tener que decir, porque fíjate que una de las preguntas que tendríamos que partir también se refiere pues a cuál es el origen precisamente de los ejidos, ya hablando de forma general, ¿no?
Es bien interesante, Brad. Comenzó con la conquista de América, fíjate, chistoso. Cuando los españoles llegaron, y llegaron al Imperio Azteca y empezaron a tomar la cultura, ¿sí? A tomar la religión, a tomar el oro y a tomar a la Malinche, no sé si me explico.
Por supuesto.
Sí, ahí fue un cambio radical. Anteriormente en el Imperio Azteca pues éramos dueños de todo, nosotros, ¿sí? Nuestras etnias eran dueñas de la tierra, eran dueñas del cultivo, eran dueños, nuestro propio Dios inclusive, ¿sí me explico?
Y el respeto que les teníamos, mi estimado Virgilio. Y
el respeto a la naturaleza.
Claro, así es.
Era nuestro Dios la naturaleza, ¿no? La lluvia, el jaguar, el cultivo, el maíz, o sea, todo eso, el alimento, que ahora se está retomando de nuevo, fíjate qué chistoso.
Bien, entonces viene desde la época prehispánica de nuestra historia.
Afirmativamente, ¿no?
Oye, y la palabra ejido, ¿qué es lo que significa?
La palabra ejido es una tierra comunal, haz de cuenta un pueblo y sus alrededores, quiere decir que es una tierra común, o sea, de un grupo de ejidatarios que el gobierno federal, después de la Revolución Mexicana, les otorgó esta tierra, ¿sí? A través de, ahorita lo explicamos, una documentación. Uh-huh. Ellos adquirieron un ejido. Entonces, ejido significa tierra comunal.
Tierra comunal, tierra de todos.
Común,
de
comunal, todos. Común, sí.
Pero tendrías que estar inscrito precisamente en esa comunidad, porque a pesar de que es común, yo no puedo decir, pues vengo aquí porque es una tierra ejidal o es una tierra comunal.
Sí, exactamente, pero eso ha sido en los orígenes, En los orígenes, después los orígenes. De la revolución.
Muy bien.
Fue repartida la tierra.
Bueno, entonces, si hablamos de que es una tierra comunal, pues debe haber un dueño. ¿no? Sí. ¿Quién es el dueño de ese ejido aquí en México, en nuestro país?
Fíjate que originalmente, pues, la tierra, después de la Revolución Mexicana, es del Estado, de la Federación, ¿sí? Y el ejidatario era el usufructo, nada más.
Bien.
A través de comunidades ejidales.
Oye, Virgilio, fíjate que hay una pregunta que me hacen los más jóvenes, y pues yo también, créeme que me la he hecho en algún momento de mi vida.
Sí.
Oye, esos cerros que vemos hasta allá a lo lejos, cuando estamos admirando un paisaje, ¿de quién son dueños? Toda la tierra tiene dueño en este país.
Afirmativamente, así es, ¿no? Se repartió en aquel entonces con Zapata, que fue el primer precursor de la Revolución Mexicana, y posteriormente con Huerta. Se repartió toda la República Mexicana en ejidos.
Hasta la punta más alta del cerro.
Hasta la punta tiene dueño, fíjate que
esto es. Wow.
O ya sea como propiedad privada, que en entonces Huerta, ¿sí? Era un senador que hizo una ley, y de esta ley emana la ley agraria. Fueron los primeros en el plan de Ayala. Fíjate nomás, en aquel entonces, en el plan de Ayala. Y empezaron a dividir y darle sustento a toda la tierra con un dueño, por decir, ¿no? Una comunidad ejidal. La tierra no tenía dueño en ese entonces, vamos a decir. Se juntaban un grupo de ejidatarios, 5 o 10, hacían un escrito, que eran mexicanos, nacidos, mayores de edad, iban al DF, porque es reciente esto, ¿eh? Iban al DF y vivimos en esta zona y queremos...
Tierras.
Tierra. Y automáticamente les daban. O igualmente, el mismo gobierno proporcionaba. ¿Está desocupada esta tierra? ¿Quién? Y se juntaban 4 o 5 mexicanos, o ejidatarios, eran mexicanos, se juntaban e iban y hacían su inscripción y lo ponían. ¿Sí me explico? Y actualmente, por ejemplo, el ejido del Guamúchil es de los más recientes. No sé si me acuerdo, pero no tiene más de 20 años.
¡Wow!
¿Sí? Y el Guamúchil era una parte del de Punta de Mita. Llegó gente, se asentó ahí, hicieron su inscripción y se lo hicieron válido.
Oye, pero fíjate, en fin, que entonces... las personas se reunían, hacían su solicitud ante el gobierno federal para tener esa, pues no propiedad, porque la propiedad en ese tiempo seguía siendo del Estado.
Afirmativo.
Entonces, el gobierno tenía la posibilidad de expropiar si ellos querían.
Así es, y así fue con muchas tierras, ¿me explico?
¿Hasta qué fecha fue eso?
Esto cambiaron hasta el 1991, ahí fue un cambio radical.
¿Radical por qué?
Radical porque a través del gobierno federal y la ley del RAM, del Registro Agrario Nacional, se le otorgó al ejidatario la manera o los procesos para ser propietario de su tierra. Fíjate nada más, qué maravilla.
Ok.
¿Sí? Y de alguna manera se hicieron 3 maneras de adquirir la propiedad o un título de propiedad. La tierra urbana, ¿sí? A través de Coret, has oído hablar de este Coret, que iban los ejidos. En primer lugar, vale la pena, el ejido que quería entrar, entraba, y el que no, no. Y este proceso fue muy largo, desde el 92 hasta la fecha. Hay ejidos todavía en México que no le entran a este sistema. El primero fue, como te digo, Coret, para tierras urbanas. Uh-huh. Procede para tierras de cultivo o bosques o selvas, y la otro proceso para legalizar la tierra es escritura pública, que es con los notarios, ¿no?
Escritura pública. Sí,
que algunas se hicieron a través de escrituras públicas.
Que eso era un proceso que ya se puede hacer actualmente a partir de 1991 y hasta la fecha.
Exactamente.
Muy bien, nos queda claro eso. Oye, entonces, en la fundación del ejido, pues debe su existencia a la Revolución Mexicana, ¿no? Desde 1910 hasta la Constitución Política de 1917. Los ejidos son esa creación o ese resultado de la Revolución Mexicana.
Sí, fíjate, hasta qué fecha vino a dar, por un hecho dado, la posesión de la tierra real.
Muy bien.
Aunque en los años anteriores, desde la Revolución, pues el ejidatario ya vivía en el ejido, vivía en sus tierras y eran... estaba dividida en parcelas. Uh-huh. Cada ejidatario le daban su parcela, que era de 4.5 hectáreas, y su tierra de uso común.
Bien.
Pero en su parcela era su tierra para alimentarse, para comer, para tener subsistencia, ¿no? Que realmente por eso fue elegido, para darle comida
ese,
al pueblo.
¿Ese era el objetivo de la fundación de los ejidos, mi estimado
Virgilio? Exactamente, comida para el pueblo, que tienen su tierra y su propiedad.
Oye, ¿y qué pasaba entonces con aquellas personas que tenían la tierra, incluso que actualmente tienen la tierra y no la trabajan? Porque Zapata lo decía, ¿no? La tierra sí, claro, que la trabaja.
Tierra y libertad.
Tierra y libertad, por supuesto. Entonces, el objetivo de la fundación de estos ejidos era proveer
a las familias de tierra.
De bienestar, de alimentación, social, de un patrimonio, una calidad de vida.
De un patrimonio. Si
me explico, de un patrimonio. De
seguridad. Y no fueran, perdón por la palabra, pero fuimos esclavos muchos años de los españoles.
Por supuesto. Sentido, ¿no? Todo, por supuesto. Todo. Entonces, era eso, proporcionar a la sociedad mexicana alimento en cantidad y calidad suficiente. Exacto. Para garantizar su calidad de vida, por supuesto.
Claro.
Oye, y esto sería bastante importante, ¿no? ¿Cuándo fue que se fundaron los primeros ejidos?
Sí. Mira, esto sucedió en 1915, siendo el presidente de la República Venustiano Carranza, con el Plan de Ayala, que ya habíamos comentado en alguna ocasión. Y algunas de estas tierras se dieron títulos de propiedad y tierra ejidal. O sea, se formaron ya los primeros ejidos. Y voy a lo siguiente. Todavía vas a oír ahí, porque ha habido controversia, a eso me refiero. Uh-huh. Que tú tienes tu título ejidal o un ejido y hay un título anterior a esa propiedad.
Claro.
Que fueron esos títulos de propiedad que se dieron. Sí. Pero normalmente esos títulos de propiedad que se dieron eran tierras muy grandes, muy extensas. Que igual el ejido y los ejidatarios con el tiempo las abarcaron.
Bien.
Te voy a poner un ejemplo. No sé, algún español que se haya quedado en la conquista le dieron su título de propiedad. Sí, con vamos a decir 500 hectáreas, 600. ¿Sí? Ahorita la ley dictamina, que un ejidatario o una persona no puede tener más de 100 hectáreas. Entonces, esos títulos de propiedad que eran grandes también fueron absorbidos por los ejidatarios.
Muy bien, estimado Virgilio. Fíjate que, oye, qué interesante, y cuántos datos estás sacando a dar a conocer ahora, ¿no? Porque es súper relevante este tema de el tema ejidal. Poco nos interesa de repente. Solo sabemos que hay tierras, no sabemos todavía, desconocemos muchos cómo se fue dando esta transición, ¿no? De una tierra a ser del gobierno federal, de repente pasa a ser comunal, y de ser comunal, pues ahora hasta se puede vender. Y bueno, yo pienso que tendríamos que haber llegado precisamente a este punto, ¿no? Yo a veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si la tierra hubiese seguido siendo, pues, prácticamente del Estado?
Así es, buena pregunta, ¿no? El 90% o un poco más de la República Mexicana es tierra ejidal, fíjate, era tierra ejidal, perdón.
Todo iba a ser del gobierno prácticamente.
Todo. Y de los ejidatarios como usufructuarios.
Claro.
Pero ¿qué crees? No se paga impuestos. No se podía vender, no se podía rentar, no se podía traspasar, ¿no? Entonces hubo que hacer un cambio en 1992, ¿no?
Y eso fue, obviamente, en beneficio prácticamente de toda la sociedad mexicana.
Y porque, de los ejidatarios también.
Y de los ejidatarios.
Porque adquirieron propiedad,
claro,
legal.
Y el 90%, si no pagaba impuestos te refieres al básico, que es el predial.
Sí.
Wow. Interesante, mi estimado Virgilio. Pero bueno, nos vamos a ir a un corte y regresamos con esta charla súper, súper interesante acerca de los ejidos. Muchísimas gracias. Regresamos.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos. Eco Bahía. Tu voz se escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Estamos de regreso aquí en Eco Bahía, desde esta cabina donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Seguimos hablando de ejidos, tierras ejidales, mercancía o patrimonio regional en Bahía de Banderas. Vamos a acabar con esto en el último bloque. Quédense escuchando La opinión y entrevista que le estoy haciendo a mi invitado, él es Virgilio Tamés Orozco. Y bueno, Virgilio, nos quedamos platicando sobre la fundación de los ejidos, quiénes son los presidentes que han influenciado, pues, sobre todo en la repartición de tierras. Y bueno, yo creo que ese tema lo manejas, no, yo creo, sí, tú eres uno de los que lo maneja mucho, mucho mejor en cuanto a datos, fechas, y sobre todo, pues, la pasión que le pones al tema también, mi estimado Virgilio. ¿Nos podrías decir quién fue el presidente que más tierras repartió a los ejidatarios?
Sí, fíjate, en el sexenio, entre 1934 y 1940, se atendió, reivindicó los derechos comuneros y los ejidatarios. Y esto lo hizo Huerta.
Bien.
¿Sí? Perdón, no, estoy equivocado.
Lázaro Cárdenas. Huerta, fíjate que fue quien promulgó la ley de ejidos.
Sí.
Ese fue Adolfo Huerta, senador Adolfo Huerta, en 1920.
Sí. Así es. Fue Cárdenas, perdón la equivocación.
No, Cárdenas. No pasa nada. Me decías que Cárdenas.
En este momento, en ese entonces, 20 millones de hectáreas, fíjate, se repartían.
20 millones
¿sí?
de hectáreas.
En la República Mexicana, sí. A 1,000,000 de campesinos, fíjate nada más qué reparto hizo Cárdenas, ¿no?
Oye, yo creo que por eso están mencionado en diferentes ejidos, en diferentes rancherías, en diferentes pueblos rurales. Muy bien, y bueno, el beneficio obviamente era poder superar la pobreza de las comunidades campesinas, ¿no?
Así
y lograr,
es.
Por supuesto, el reparto de las tierras ejidales siempre era viendo en función del bienestar de las personas.
Sí.
Definitivamente, muy bien. Entonces, a raíz de ese reparto de 20 millones de hectáreas, me habías dicho, ¿verdad?
No.
20 millones de hectáreas.
Ah, ok.
20 millones de hectáreas a 1,000,000 de ejidatarios.
Sí.
Ok.
En tiempo de Cárdenas.
En tiempo de, ¿no?, Cárdenas. Entonces.
En menos del 34 al 40, en 6 años.
En 6 años hizo toda esa repartición. Muy bien. Entonces, en México, obviamente, estos ejidos se debieron haber repartido o unificado en algún en algún gremio.
Así es.
¿Cómo se llamaba esa agrupación?
Se hicieron 32,000 núcleos agrarios.
Núcleo agrario, así le podemos mencionar.
Exactamente, o sea, agrupaciones de tierra en ciertas partes de la República, sí. Que a su vez se hicieron 29,647 ejidos. Fíjate la cantidad de ejidos que tenemos en la República Mexicana.
29, ¿existen todavía estos?
No sabría decirte. Sí,
¿pueden desaparecer?
Sí, claro. Sí, te voy a decir cómo van a desaparecer, inclusive van a desaparecer la mayoría, a la hora que en el 1992 nos dieron la anuencia de hacer la propiedad privada, el ejido va a ir desapareciendo. ¿Sí me explico? Si no tienes tierra, un ejido deja de ser ejido. No se explica. El fin de ser ejido es la tierra, el cuidado de la tierra.
Claro. ¿Sí?
Inclusive muchos ejidatarios o ejidos han venido a su uso común. Fíjate nada más. Entonces el ejido sin tierra nomás quedó el nombre.
¿Conoce si ha desaparecido algún ejido aquí en Bahía de Banderas, en la región?
No, aquí no.
¿No han desaparecido
ojalá
todavía?
Que no, no.
Muy bien. Sí. Entonces, tenemos 29,674 ejidos y 2,371 comunidades indígenas.
Afirmativo.
Muy bien.
Una de las comunidades indígenas que todavía queda aquí cerquita es en Compostela, la comunidad de Zapotán, fíjate. No en Bahía de Banderas, pero en Compostela tenemos la comunidad.
Muy bien.
Y al sur de Bahía de Banderas, todo lo que es desde Boca de Tomatlán hasta Cabo Corrientes, todo es comunidad indígena.
Bien, perfecto. Y todo.
Si
todo
ubicas lo que es comunidad indígena, también es federal. Es todavía antes que el ejidal. O sea, ellos todavía no tienen un proceso para legalizar o por eso el desarrollo del sur de la bahía no se ha dado.
Bien, perfecto.
Sí. Perfecto. La comunidad te puede rentar, puedes hacer uso, pero no la pueden vender, no la pueden expropiar, porque no es de ellos, es federal todavía.
Es federal. Sí. O sea, ellos se quedaron
todavía
atrás todavía de lo que sí. Es el concepto de ejido. Sí.
Y otros ejidos que no le han entrado, o sea, como tierras ejidales, que no le han entrado a Procede o a Coret para legalizar sus tierras. Porque
bien.
Ese es Es decisión de cada ejido entrar o no entrar.
Perfecto, muy bien, pues ellos tendrán sus necesidades.
Sus razones.
Y sus razones, por supuesto. Sí. Entonces, hablábamos de que esa ley, bueno, que toda la repartición de tierras, pues se tuvo que hacer a través de una promulgación de una ley, la ley de ejidos, que habíamos dicho ya que fue Adolfo de la Huerta, bueno, el senador Adolfo de la Huerta de 1920.
Así es, ¿no?
Y bueno, sin embargo, hay una ley específica.
Así es.
¿Cómo se llama esa ley?
Desde entonces comenzó como ley agraria.
Ley agraria.
Ley agraria, que posteriormente fue el RAN, Registro Agrario Nacional.
RAN, R-A-N, Registro Agrario Nacional.
Sí, que es, y después, ya más interno, pues es el reglamento interno de cada ejido.
Oye, ¿ese qué incluye? ¿O a qué se refiere? El último, porque el RAN lo podemos nosotros visualizar fácilmente en la página de internet del Registro Agrario Nacional, sí. Pero el reglamento interno de cada ejido, ellos deciden, por ejemplo, si van a talar tal hectárea, si van a donar, como lo hizo Úrsulo Galván, áreas de protección y conservación de la biodiversidad, si van a destinar un área, por ejemplo, para uso común, o uso forestal, pero uso común, si van a designar alguna otra actividad.
Es maravilloso, sí. Déjame decirte por qué. Porque a través del reglamento interno, el comisionado o el consejo toma decisiones de ventas de terrenos. ¿Sí me explico? Si un ejidatario vende una tierra, el consejo, el presidente municipal de su consejo, decide sí o no vender esa tierra. Trato de decirte. Porque el consejo es el que da un título, una posesión, un documento como posesión de un ejido, de un terreno, de un predio. Sin ese documento, pues no tienes nada. Entonces,
bien,
realmente el hecho de la compra-venta se hace en el ejido a través de su presidente ejidal, su consejo y su consejo de vigilancia.
Y es,
te dan un documento.
Y ese documento, mi estimado Virgilio,
sí,
¿es válido?
Es válido para el ejido. ¿Sí me explico?
Ajá.
Es válido para el ejido. Que en un momento dado, ese mismo documento, a través de un proceso, que ya habíamos que era proceso.
Así es.
Proceso, y en el RAM lo puedes hacer un título de propiedad. ¿Sí?
Uh-huh.
Este tipo
¿Lo puedes mostrar a la cámara para las personas que nos están? Bueno, aquí lo muestro yo, para las personas que nos están siguiendo en las redes sociales.
Ah, no sabía que nos estaban viendo.
Claro, no, nos están viendo.
Entonces hay muchos documentos que
no enseñar. No te preocupes, pero es que esto, mi estimado auditorio, da como para 5 programas aquí con mi estimado invitado Virgilio.
Este es el documento que da el presidente Gidal junto con su administración como una cesión de derechos.
Una cesión de derechos. Pero este es válido solamente para el
ejido.
Ejido.
Exactamente.
Si yo voy ante un notario, ¿esto me sirve?
No sirve para nada. No, no tiene validez ninguna.
No tiene
el notario
ninguna
no entra
validez
aquí. ¿Me explico? Este lo puedes llevar siempre que la asamblea quiera al RAM y de ahí ya se genera un documento que se llama certificado parcelario. Después un título de propiedad.
Ok,
fíjate que
súper interesante esto, mi estimado Virgilio, porque hay quienes venden su tierra y lo que te dan precisamente es este certificado, ¿no?
Sí,
y
cesión.
Esa cesión de derechos.
Sí, el certificado ya lo da el RAN.
Perfecto.
Ya es más válido.
Ya es más válido, sí. Pero la cesión de derechos nada más es válido dentro del ejido. Es decir, te hacen partícipe de su ejido cuando te dan esa cesión de derechos.
Sí. Y desafortunadamente con esta cesión de derechos han pasado, ahora sí hablando de la tierra y la posesión, muchas personas o ejidatarios o inclusive mesas o asambleas se prestaban para vender. Si tú tenías una cesión de derechos y no la usabas o no la habitabas o no, después de un año te la recogían y la volvían a vender.
Wow.
Eso se usó mucho en los ejidos. Por eso todo el mundo ese ejidal le tenía miedo a la compra del ejido, porque se hacía eso. Elegido, si no usabas tu tierra, con el mismo principio de la tierra de quien la trabaja.
Así es.
Si te veían en un año que no la trabajabas, te la volvía a recoger elegido y volvía a emitir otro certificado a otra persona que compraba.
Oye,
y muchos ejidatarios se quedaron con esta situación hasta la fecha. No sé si me explicas.
Claro,
es mínima, son mínimas.
Claro que te explicas y lo haces mejor que cualquier abogado, mi estimado Virgilio. Muchísimas gracias, porque seguramente estarás resolviendo dudas de muchas personas en nuestro auditorio. Así que, por favor, escríbanos ahí en nuestras redes sociales. Mándenos un mensaje también si quieren alguna respuesta de nuestro invitado el día de hoy, que estamos hablando de un tema súper interesante. Estoy muy emocionado. Perdón. Y bueno, dentro de ese ejido, mi estimado Virgilio, hay diferentes tipos de tierra. Sí. Hablábamos de asentamientos humanos, de reserva de crecimiento, de tierras de labor, de tierras comunales. ¿Qué es cada una de ellas?
Sí, mira, la tierra de asentamiento humano, vamos a poner un ejemplo aquí, Valle de Banderas, tenemos Sayula, bien. Sí, lo de Marcos, Punta Imita, Higuera Blanca, son asentamientos humanos. Ese es el primer punto, ¿no? De donde es una tierra ejidal.
Bien.
Pero que son parceladas y tienes tu predio, por decirlo así, un predio. ¿Sí? La segunda son tierras que se dejan como reserva para crecimiento. Entiendo. ¿Qué es esto? Son tierras sin casas, puede ser terrenos de huerta de mango, pueden ser de tierras de maíz, pueden ser que están o conlindan con las áreas urbanas. Uh-huh. Y eso lo dejan para seguir creciendo los pueblos o que seguir creciendo. Eso los pueden parcelar y se pueden vender.
Claro.
Ya ha sucedido mucho. Y así han crecido todos los pueblos. Tú te has dado cuenta, la mayoría de pueblos o de ejidos que han crecido así, ¿no?
Por supuesto.
Te pongo un ejemplo aquí, la entrada a Mezcales.
Ah, es correcto. Es justo donde estaba mi cabeza pensando.
Te pongo un ejemplo Sayulita. Sí. Te doy un ejemplo San Pancho, que está creciendo muchísimo.
Muy bien.
Y desafortunadamente están creciendo sin servicios. Ahí es el tema.
Es el problema. ¿Sí? Ahora, las tierras de labor.
Las tierras de labor, perdón, voy a pensar lo
de no los temas. No te preocupes.
Las tierras de labor, pues son los campos agrícolas, ¿no? Que vale la pena aquí, Bahía de Banderas. Valle de Banderas, ¿sí? Bahía de Banderas es mar, Valle de Banderas es la tierra. Somos muy afortunados por el río Ameca.
¿No? Claro.
Todo el Valle de Banderas, a 4 o 5 metros tenemos agua, ¿sí? Tenemos tierra de cultivo de primerísima calidad.
Gracias, ¿sí? A nuestro río.
Al río, ¿y qué crees? Todavía no ubico qué presidente hizo el sistema riego 043, que toman agua del río Ameca, ahí en el Colomo, uh-huh. ¿Sí? Lo suben por el lado norte del Valle de Banderas y tiene, creo que 22 brazos, no estoy muy seguido ahí, los ejidatarios me pueden corregir, que bajan agua todo el año. O sea, normalmente una tierra de cultivo tienes un cultivo por temporal.
Así es.
Aquí puedes sacar 7 u 8 cultivos por temporal.
Wow, impresionante. ¿Sí me explico? Impresionante la riqueza de nuestra bahía, de nuestro Valle de Banderas.
Tenemos 28 productos agrícolas que sacamos de nuestro valle, que es el origen del valle. San Vicente, San José, El Porvenir, San Juan de Abajo, su básico es la producción de alimentos.
Y desgraciadamente se está convirtiendo en inmobiliario.
Estamos sembrando tinacos negros ahora. Así es. Tinacos negros ahí, ¿no? Eso es, tenemos
qué
mucho cuidado.
Pena, mi estimado. Y bueno, las tierras comunales, ¿a qué se refieren las tierras comunales?
Las tierras comunales es el caso que hablamos hace rato. Las tierras comunales es como Sierra de Vallejo. Muchos de los ejidos es parte de la sierra, tienen selva o bosques, ¿sí me explico?
Muy bien.
Y esas tierras comunales es de todos y de ninguno. O sea, hay muy poco interés en un ejidatario. Pues sí, es nuestra tierra comunal, pero como es de todos, han servido desgraciadamente nada más para explotarlas, ¿no? Quitar los árboles maderables, meter ganado, cacería, furtiva, y una serie de cosas, ¿no? Que afortunadamente, ahora voy a poner un poquito de mi trabajo personal.
Sí.
Que en el 2004, tú me dices, trabajamos con 16 ejidos, yo asistiendo a todas las asambleas de 16 ejidos para promover la conservación de la selva y su uso común. Y hacerles valor que su parcela valía, sus 4 hectáreas donde cultivan y donde, pero también valía su tierra común, ¿sí? Y valía muchísimo.
Claro.
¿Sí? Muchísimo, porque era la extensión más grande.
Sí, sí, y además las más conservadas.
Y dando recursos naturales.
Claro.
Su parcela vivía gracias a la Sierra de Vallejo, que les daba agua, les daba servicios ambientales y les daba en la climatología y les daba todo.
¿Sí? Pero son elementos, Virgilio, que nosotros tenemos, que conocemos estos temas de los servicios ambientales que pueden otorgar, pues, los árboles que decimos, no, eso no sirve para nada. Bueno, yo no, pero hay muchas personas que piensan eso y decimos, aquella parte de montaña, pues, está bien sucio. Hasta dicen así, sucio, vamos a limpiar. Y limpiar es deforestar prácticamente todo. Así sin era. Conocer el trasfondo de que ahí, en ese pedazo, en esa hectárea de terreno donde se ha deforestado o donde se ha llevado a cabo un incendio de manera puntual, directa, pues se están perdiendo sus servicios ambientales que tú mencionas. Entonces, esa forma parte, esas tierras normalmente forman parte de las áreas comunales.
Así es.
Donde dices tú que no hay mucho interés al respecto, pero mira...
No había, ¿eh? No ahora había. Ya lo hay, afortunadamente.
Me imagino que sí, porque esas áreas comunales son las que entran a esos programas de pago por servicios ambientales, ¿cierto?
Y en eso nos tocó ser pioneros, te digo, hace algunos años, y ese banderazo se dio en 2004 en el ejido de Úrsulo Albán, a nivel de la República Mexicana.
Claro.
El primer ejido que recibió servicios ambientales fue Úrsulo Albán. Fíjate qué maravilla.
Súper interesante.
En casa.
Pero bueno, creo que nos teníamos que dar cuenta, y también el gobierno tendría que haber, tuvo que haber apoyado este tema para que realmente los ejidatarios pudieran tener un interés en la conservación y protección de esas tierras comunales.
Así es.
Definitivo. Mi estimado, bueno, fíjate que ya hemos estado hablando de la reforma agraria, hemos estado hablando de pues cuál es la forma en plan de planificación y ordenación de la tierra dentro de un ejido. Pues la verdad que sí me gustaría ver cómo se conforma y cómo se maneja un ejido también.
Sí, mira, en el ejido internamente, la autoridad máxima de un ejido es la asamblea ejidal. O sea, son todos los integrantes del ejido. Te voy a poner un ejemplo. En Sayula somos 408 ejidatarios.
¿Y se reúnen y se juntan todos?
La mayoría. Wow. Y la mayoría, bueno, no los 400. X circunstancias, enfermo.
Más allá de la mitad que ya tiene coro.
Exactamente, más allá de la mitad. Pero es muy interesante en el ejido de Sayula, ¿no? Porque seguido se reparte centavos, toda la gente va. Que cuando el ejido es pobre, es difícil, no, que es difícil que
entonces,
asistan.
La asamblea ejidal es la máxima.
La asamblea de autoridad, sí. Y el comisionado ejidal. Sí, o sea, el presidente, el tesorero y el secretario, ¿sí? Y posteriormente el Consejo de Vigilancia.
¿Qué es ese Consejo de Vigilancia?
El Consejo de Vigilancia es un órgano encargado dentro ahí del ejido de verificar que el comisionado ejidal, ¿sí? El Consejo ejidal haga lo que la asamblea le dictaminó.
¿Sí? Wow.
Llega el presidente ejidal ahí en una asamblea y dice, "Vamos a vender tal tierra y quién dice sí, quién dice no, cuántos metros, todo la, ¿sí? Y si es afirmativo o negativo, el Consejo de Vigilancia va y checa.
Muy bien.
Que lo que se está haciendo y está diciendo está lo correcto. Si no es así, no firma y no se hace la operación. De ese tamaño es.
Bien. Esa mesa directiva está compuesta por un presidente, un secretario, un tesorero y un suplente.
Y suplentes de ellos, sí.
Ah, son suplentes de cada uno de ellos. Sí, no es un suplente nada más.
No, es un suplente para cada cargo.
Muy bien. ¿Sí? ¿Y ellos tienen una vigencia en el cargo por cuánto tiempo?
Tres años nada más.
¿Hay reelección?
No.
Hay no cambio. Puede haber reelección. No.
Pueden repetir, ¿eh? Algunos presidentes han repetido, pero de así de inmediato no.
Perfecto. De inmediato, ¿sí? No. Y bueno, por ejemplo, ya habíamos visto que a partir de 1992 se hace un cambio de título de propiedad.
Así es.
Y esto fue con el presidente Carlos Salinas de Gortari.
Oye, te felicito, Brad. Estás bien informado. Me encanta tu cultura. Qué maravilla.
Bueno, si no fuera todo por todo el aprendizaje que me das tú no, también,
al contrario,
pues mira, yo seguiría aquí hablando en radio.
Una gente muy preparada. Por eso estás dentro del consejo.
Claro que sí, mi estimado. Pero bueno, sí. Ese presidente Carlos Salinas de Gortari.
Sí.
¿Tú crees que habrá tenido cierto interés en ese cambio de la tierra, además de que le pagaran impuestos?
Sí, ya venía a venirse, ¿eh? Anteriores presidentes ya lo habían estado manejando. El ejido estaba sostenido por la política, no sé, y protegido por la política mexicana. No me gusta mucho hablar de política, no soy político, pero gracias a los ejidos, el PRI mantuvo el poder sobre 70, 72 años, creo que se habla, ¿verdad?
Pues siempre 72. Decimos más de 70.
Sí. Pues gracias a los ejidos que protegieron al PRI y el PRI protegió a los ejidos, se dio esta situación. ¿Sí me explico? Pero en su momento ya fue insostenible, ¿sí? Por la presión política de otros partidos, porque había que darle la economía al país que se necesitaba para la compra y venta de tierras, que no se podía hacer. Entonces ahí ya cuando Carlos Salinas dictaminó en el 92 a través de una ley en el RAM, que el ejidatario ya podía tramitar la posesión, el título de propiedad de su tierra, cambió la historia de los ejidos y cambió la historia de en México para la posesión de la tierra y títulos de propiedad.
¿Cómo crees que lo tomaron los ejidatarios?
Encantados.
Sí, fue una buena propuesta.
Sí, claro, porque ahora tenías la oportunidad de vender tu tierra, porque muchos ejidatarios tenían 4 hectáreas ahorita frente al mar, imagínate nada más, ¿me explico? Claro. 5, o algunos tenían 10. Y en lugar de aprovecharla turísticamente, por decirlo, hay una dualidad, pero antes eran, vamos a poner en el caso de Sayulita, eran... Me tocó a mí en el 92 verlos, coleccionistas, recolectores de coco de aceite, que era pesadísimo andar ahí en la selva caminando entre alacranes y entre recolectando coquitos, romperlo. Ajustaban sus costales de 50 kilos. Venían los de Sánchez y Martín, unos jaboneros de Guadalajara, que hasta la fecha están. Jabón Lirio, para que me
conozcan. Lirio.
¿Sí me explico? Y se fabricaba los jabones a través de este coco de aceite. Posteriormente, por ejemplo, encontraron un subproducto del petróleo, ¿sí? Y los jaboneros compraron, antes se desechaba este subproducto del petróleo, ese aceite, y ahora los jaboneros lo usan para los jabones. Entonces dejaron de comprar el coco de aceite. Ahora quien compra el coco de aceite y se hace muy caro y muy restringido son los bronceadores finos, por eso un bronceador te cuesta, no sé, 80, 90, 100, 200, depende la marca y dependiendo... Claro. Si tiene plátano, tiene zanahoria,
pero bueno, toda esa diversidad. Anteriormente esos jabones pues eran mucho más naturales, menos agresivos para la piel y para el ambiente, por supuesto.
El jabón tiene dos bases, se forma con dos elementos, aceite y sosa cáustica. Cualquier jabón tiene esa base.
Sí. Vaya, muy bien, pues mira, qué pena que se dejó de explotar, pero bueno, de alguna manera hemos logrado salvar las palmas de coquito de aceite que tenemos por acá en la región, ¿verdad?
Sí.
Bueno, entonces nos vamos a tratar de definir, mi estimado, esto es de súper interés, yo creo que para nuestro auditorio, porque sí tendríamos que ver o conocer la diferencia entre un ejidatario, un posesionario y un avecindad.
Así es, ¿no? Qué interesante está.
¿A qué se refieren esos tres conceptos?
Mira, el ejidatario tiene acceso total al núcleo agrario. ¿Qué significa eso? Que la tierra que él posee, de alguna manera después del 90, es suya y puede disponer de ella. ¿Sí me explico? Para vender, para subdividir, ¿sí? En cambio, el avecindado es el que compró un predio de un ejidatario. Predio para hacer su casita, un predio muy particular. Entiendo. Y tiene que ser aceptado por el ejido. No con esto tiene un título de propiedad. Tiene un documento ejidal como el que mandamos.
Avecindado.
Sí.
Ok.
No, me explico, no tiene título de propiedad notarial ni título de la presidencia, ¿no?
Claro.
Es un documento ejidal que le da la anuencia como avecindado. Y puede vivir y vivir en su tierra. Y igualmente puede vender su tierra a otro avecindado o a otra persona. Pero ese es el esquema, ¿no? De avecindado. Y el otro...
¿El posesionario?
El posesionario es aquel que tiene hectáreas de cultivo. Fíjate, que tiene... De alguna manera, ¿sí? Compró hectáreas para tierra de cultivo. Y es el que tiene la posesión de esa tierra, que también el ejido se las permite. Pero aquí vale la pena, pueden ser rentadas, pueden ser vendidas, pueden ser... Y es muy particular lo que es un posesionario, no sé si me explico.
No, claro.
Sin ser tampoco propiedad privada, porque es ejidal.
Muy bien, mi estimado Virgilio. Oye, estamos a punto de terminar y cerrar el programa. La verdad que no nos alcanza nunca el tiempo con entrevistas como las que estamos haciéndote a ti. Pero, ¿sabes qué? Sí me gustaría que nos dijeras cuántos ejidos comprende el municipio de Bahía de Banderas.
Sí,
¿cuántos
mira,
tenemos aquí?
El estado de Nayarit, su último creación de municipio fue Bahía de Banderas, si te acuerdas.
Sí, o sea, si lo sabes, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Fue en los noventas también?
Recientemente, no me acuerdo ese dato, pero con Celso Delgado se dio. O sea, que está aquí. Acaba de ser hace unos
fue meses. La década de los noventas.
Sí. Bien, fue en la década. Y comprenden 26,648 hectáreas del ejido de Bahía de Banderas, con tres ejidos.
Tres.
Establecidos aquí dentro de Bahía de Banderas. ¿Sí me explico?
Muy bien.
Entre los tres ejidos se repartieron las 36,648 hectáreas, ¿no?
De los cuales todos pueden vender sus tierras actualmente. Todos le entraron.
Sí y no. Por ejemplo, un uso común no se puede vender. Solo que la asamblea del ejido lo dictamine.
El uso común no se puede vender.
No, solo que la asamblea ejidal lo determine. Pero ha sido muy raro. Ninguna se ha vendido.
Claro.
¿Sí me explico? Parcelas, sí, que ya quedamos que al ejidatario le dieron su parcela de 4.5 hectáreas y su uso común. Las parcelas sí han sido divididas y subdivididas y vendidas, ¿no?
Muy bien. ¿Sí? Virgilio, te vamos a invitar otra vez a este programa, que crees que ya se nos acabó el tiempo. Ahora sí como en el juego y tu tiempo se acabó. Perdón, mira. Pero muchísimas gracias. Muchas gracias por haberme acompañado aquí en este día, aquí en tu programa Ecobahía.
Bien, un gusto y gracias al auditorio.
Muchísimas gracias. Yo como siempre me despido con una frase y esta vez dice así. Siempre que trato con hombres del campo, pienso en lo mucho que ellos saben y nosotros ignoramos. Y en lo poco que a ellos importa conocer, cuánto nosotros sabemos. Es una frase de Antonio Machado y Ruiz. Y bien, agradezco a Jorge Cue en controles, Chepe en producción, Susana, directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, al rector del CUCOSTA, doctor Jorge Telles López. Muchísimas gracias por su apoyo para la realización de este programa. Nos vemos y escuchamos muy pronto. Buenas tardes.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.